Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Vas a escuchar la repetición de Terapia de Grupo. Terapia de Grupo.
Tiempo de terapia de grupo aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Te recuerdo que el 11 de julio, ay amigo, del año 2010, todos los españoles fuimos muy grandes. Y este sábado, 11 de julio de 2020, con tu marca seremos aún más grandes. Acércate a tu kiosco y no te pierdas el especial en tamaño gigante sobre la selección española que hizo historia en el Mundial de Sudáfrica, contada por sus protagonistas. Este sábado gratis con marca, el suplemento gigante sobre nuestro triunfo en el Mundial. No lo dejes escapar, así que vete reservando esas cosas para que luego dices, es que yo lo quiero guardar, es que he avisado tarde. Pues hay que espabilar. Don Roberto Palomar, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes. Ya te adelanto porque he tenido uno de esos ejemplares, tenemos de prueba varios en la redacción, lo he tenido en mis manos
y, eso no
y es un ejemplar de coleccionista. Lo es verdaderamente, por el formato en el que está hecho y luego, está mal que nosotros lo digamos, el contenido es muy bueno. Hay algunas cosas verdaderamente bonitas y agradables de ver, de leer y de conservar.
Son de esas cosas que hay que guardar para la historia y para la hemeroteca, porque claro, no todos los días ganamos un mundial. Es más, hemos ganado ese y nunca más. Iñaki Cano, buenas tardes.
Muy buenas. Mira, Robert y yo te podemos contar muchos mojones que nos hemos comido.
Muchos mojones.
Bueno, pero escribo ahí una columna de opinión en la que hablo exactamente
precisamente del mojón.
De los mojones.
Creía que ibas a hablar de nuestras excursiones. Hombre, por los Alpes.
Ha habido además a lo largo de toda la temporada, los meses pasados, cuando fuimos los mejores, pues habíamos dicho también, cuando fuimos los mojones. Pues,
Ahí estábamos.
Pues yo estuve el día del. Yo estaba allí.
Pues mira,
qué alegría más grande. Mira, Palomar, anda, mira quién está ahí.
Mira, ahí está.
La tele, ahí, el.
El Cano Junior. Que le sienta como una patada en las narices que le llamen Junior, porque se aguante. Que hubiera
nacido antes que tú.
Estamos hablando de Iñaki Cano
Junior, que sale en la tele ahora mismo, estábamos viendo aquí en el Plus.
En esas historias maravillosas de mundiales, aquí el señor Palomar y yo hacíamos locuras en los Alpes, en Italia, en Tarvisio,
en
el Mundial del 90. Subíamos los Alpes.
Mundial 90, hoy hace 30 años. Sí. Además, tenía yo el dato por aquí. Espérame. Año 90, efectivamente, tal día como hoy, ganó 1-0 Alemania a Argentina.
En la final.
En la final.
Sí, señor. Antes.
Hoy hace exactamente 30 años.
Mucho antes, este señor y yo madrugábamos y subíamos caminando o en bici. Cada día subíamos una montaña, incluso. Sí, Papá Cano subía en chanclas.
Sí, un día empezamos a andar, él había venido en chanclas, empezamos a andar y ese cortafuegos donde dará y se subió a un 3.000 ahí en chanclas. Pues eso hay que hacerlo, ¿eh?
Feliz Monclús, Radio Marca en Barcelona. Feliz, buenas tardes.
Vicente, Roberto, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Bueno, pues, ¿no? Bien, hombre, en chanclas también. Digamos que no es el mejor calzado, ¿no? Para hacer ese tipo de aventuras.
Desde luego que no.
Te puedes ir a alguna trampollita. Luego ya cuando estuviste ahí a la Aconcagua, cuando estuviste allí, ¿no?
Sí,
también.
Ahí ya ibas calzado.
Ahí ibas calzado y cazado. Y ahí vamos bien desde luego. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Ahí andamos, ¿no? Esperando qué va a pasar hoy en el gran partido, en el gran derbi, ¿no?
Pues cuando,
sí. Si estas cosas son bonitas, pasa que fíjate, hemos hablado con Tomás Guas y estaba el hombre Tomás como diciendo, hombre, como no caiga una granizada, una nevada a las 8:30 de la tarde, esto no lo para nadie.
Desafortunadamente, sí, pena, pues hombre. Llega en una situación de estas ingrata, ¿no? Al menos para mí. Yo soy, como bien sabes, socio abonado del Fútbol Club Barcelona de toda la vida, pero tengo mucha simpatía. Hacia el Español y con el Español, ¿no? Y me duele mucho. Al fin y al cabo, cuando el Español pierda la categoría, porque si no es en el partido de hoy, será en el próximo, porque las cosas están más mal que mal, desciende a segunda división, otra vez en este caso, uno de los grandes, de los clásicos del fútbol español, ¿no? Porque Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao, si no recuerdo mal, han estado 89 temporadas en primera. Luego vienen Valencia y Español con 85 y después Atlético de Madrid con 83. Por lo tanto, está ahí en un doble podium, diríamos, está el Español también, ¿no? Sobre todo deseo una cosa por encima de todo, Vicente, y es que haya ese efecto muelle.
Sí.
que sea que vuelva a Primera División la próxima temporada. Si no, todos sabemos que la Segunda División es un pozo.
Se complica mucho. De eso hemos hablado con Tomás hace un rato.
Mira, en este momento, Vicente, de los 22 equipos que hay en Segunda División, 7 han jugado competición europea. Estando en primera competición europea. Uno de ellos el Zaragoza, por ejemplo, campeón de la Recopa, con Najim, lo recordaréis.
Sí, señor.
Y bueno, hay 7 equipos ahí que han jugado.
Es espera que saludo a Agustín Varela y rematamos y estamos todos anunciados. Agus, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tiempo tenemos por Sevilla? Que siempre decimos.
Pues muy bien, hoy un poquito de.
¿Más fresco?
36 grados, está bien, para jugar a las 8:30
para
de la tarde.
A 8:30 es buena, 8:30 es hora buena, ¿no?
Es la hora magnífica, vamos, a mí no se me ocurre una hora mejor en Sevilla que jugar que a las 8:30 de la tarde. Así sí, ¿no? Que extraordinario.
Qué buena planificación.
Es buena hora para jugar, bueno. Remata, perdón.
Decía Arrasate que no salen ni los runners a esa hora, y tienes razón.
Ni los runners ni las ranas, no sale nadie. Ni las ranas con cantimplora. Que quería rematar tú antes para terminar.
Sí, pero es que me viene mejor
esto. ¿Te viene mejor esto?
Sí, lo otro también lo digo,
vale.
Pero voy primero con esto del Betis.
Me parece correcto.
Me parece que la Liga de Fútbol Profesional y su presidente abanderado, don Javier Tebas, entiendo sí. Que quien tiene la televisión y el dinero que se llevan los clubes, monten los horarios de la mejor manera posible. Pero alguna vez el que tiene el dinero, en este caso las televisiones, y el presidente de la liga, podían dar la cara y decir, ¿cómo se va a jugar a las 8:30 de la tarde en Sevilla con 36? Que será a esas horas 30 grados aproximadamente.
33.
O 33, mira, se baja un poquito más. Hombre, ¿alguna vez pueden ponerse dos partidos a la vez, incluso hasta tres? Y debe de haber una flexibilidad, porque vuelvo a decir, fundamentalmente por la salud de los jugadores.
Claro, claro.
Que 33 grados Palomar. Bueno, es, digamos, la climatología.
Es que, no, pero se aducen, pero tienes razón, Iñaki, se aducen razones sanitarias. Iba a decir humanitarias, que también. Razones sanitarias y ya está, y se solapan dos partidos.
Se solapan dos partidos.
No pasa nada, porque no pasa nada. Hay horas en las que no se puede jugar al fútbol.
Y Roberto, y además 33 grados, tú sabes que en la hierba, en el césped, no son 33 grados.
Claro, es que esa es la historia. Es que en cuanto rieguen, los 33 llegarán a 37. Y jugar al fútbol con 37. Es lo mismo que con el frío, ¿eh? Cuando tú estás en el césped y ha llovido o en invierno hace frío,
la humedad
despega un frío que se te queda todo pajarito. Pero claro, el calor también. Y yo creo que tiene que haber, estamos con medidas especiales, pues debe de haber acciones muy especiales. Y esta es una de ellas. No se puede jugar en Sevilla a las 8 de la tarde con 36 grados de temperatura. Y ahí la televisión, todo el mundo tiene que moverse rápido y solucionarlo.
Moncluz, ¿tú cómo lo ves? Porque también se hablaba, creo que del partido del Español del día 12 también era a las 2 de la tarde, me parece.
Sí.
No sé.
Bueno, mira,
no tienen mucho ojo a la hora de planificar.
En Barcelona no hay humedad.
En Barcelona apenas hay humedad, efectivamente.
No, realmente aquí bien sabéis que hace calor, hace sol y hay humedad, ¿no? Pero bueno, no obstante, quiero decirte. Comentario puedo hacer alguno si queréis, pero crítica en ningún caso porque es una situación de excepción, es excepcional, o sea, lo que estamos viviendo esta temporada,
claro, por eso
como
he dicho
tantas
yo, caso
cosas,
excepcional, se toman ya. Medidas excepcionales.
Bueno,
claro.
Pues sí, en beneficio de todo el mundo, intentando que la decisión que se tome perjudique lo menos posible, pero bueno, ahí todos salimos perdiendo algo, o en algo, en el tema del COVID, en el tema del coronavirus, y si los chavales que al fin y al cabo tienen, pues, no sé, de 19, 20 hasta 31, 32 o 33 años han de hacer un esfuerzo en un momento determinado, ahora hay 5 cambios, está el cooling break y tal, y esto, oye, pues mira, pues que lo hagan, que tampoco pasa nada, porque lo que realmente sí que me parece un esfuerzo es el colectivo sanitario trabajando 21 de cada 23 horas, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es en este rush final de temporada, que esto el fin de semana de la próxima semana ya se ha terminado y a descansar.
Sí, una cosa no quita. Yo
estoy de acuerdo contigo. Sí. Y lo primero que he dicho ha sido que esto es unas medidas excepcionales y que hay que acatarlo. Y además hay que aplaudir el esfuerzo que está haciendo la Liga porque esto se acabe, para que los clubes cobren dinero. El sacrificio, entre comillas, lo de sacrificio de los jugadores de fútbol. Pero salvando todo lo que tú has dicho que estás de acuerdo, que estoy de acuerdo, ¿cómo que no hay crítica? Hombre, claro que hay crítica por mi parte.
Porque, digo que yo prefiero comentar y no criticar.
Vale, pues yo sí critico al señor Tebas, que va dándonos lecciones de vida humanitaria y de vida de negocio y de vida de todo a lo largo de todos los años, pues alguna vez habrá que decirle a él que no ha estado vivo para cambiar algunos partidos que debería haber cambiado, como por ejemplo el de anoche en Almendralejo entre el Extremadura y el Cádiz, que había que ver a los jugadores que estaban desencajados y no por el esfuerzo físico y sí por el calor. Coño, alguna vez la Media Pro y la Liga pueden tener una rapidez en cambiar las cosas. Que tampoco...
Aparte de otra cosa, Iñaki, que evidentemente libre me dio, ¿no?, de compararlo. Decía ahora Iñaki, decía ahora mismo Félix lo del tema de los sanitarios y demás, que evidentemente que han estado 21 y 23, pero estamos en una situación en la que se puede jugar a otra hora. Se puede jugar a otra hora y no
bueno,
pasa nada.
Bueno, yo supongo que sencillamente...
Por cambiar el partido a otra hora.
Igual lo que debieran decir públicamente el por qué, y hasta eso es todo, porque evidentemente lo que nosotros pensamos, hemos de suponer ellos que es gente preparada, evidentemente lo han pensado antes, o sea, el por qué esto sí, esto no y tal, y no sabemos en qué parámetros se mueven, si son muy estrechos o muy anchos, si se puede hacer de más o de menos, ¿no? Quizás si nos lo explicaran lo entenderíamos mejor, y no es que ni lo criticáramos, que ni siquiera igual lo comentaríamos, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿Faltan explicaciones? Posiblemente. ¿Falta reconducción en según qué tipo de cosas? Seguro que también. Pero en una situación como la que vivimos, no seré yo quien levante una crítica en ningún ámbito. Y no lo digo porque lo critiquéis, ¿eh? No lo digo porque lo critiquéis, no, sino...
Hoy va a estar justificado el cooling break, ¿eh?
Hoy sí. Hoy luego ha habido partidos que no ha estado justificado el cooling break. Ha arrancado, que ha servido incluso, ha servido para que se cambiara la dinámica de muchos partidos.
Bueno, pero eso es lo que está incluido en el reglamento. Perdona, Roberto.
Sí, no, digo que al principio no estaban... Se podía pasar
18 grados,
sin parar, en el minuto 30. Pero yo creo que si eso estaba incluido en el protocolo, aunque no lo necesitara, sí que era bueno implementarlo, pues, para que se acostumbre el espectador, los jugadores y demás, que luego ha habido entrenadores espabilados que incluso futbolistas que han intervenido en esos cooling break y lo han aprovechado para cambiar dinámicas de partidos, seguro. Mira, el Sevilla contra el Barcelona, después de un tiempo muerto de esto, empezó a jugar el Sevilla que dio gusto,
le rompió el ritmo al Barça
y rompió al Barcelona.
Y luego ha habido cooling break de estos o tiempos de descanso para refrigerarse y demás, que han servido para demostrar ciertas cosas, que unos equipos van de una manera, otros equipos van de otra, y otros equipos atienden más al entrenador y otros atienden menos. Iñaki, sí, ya lo hemos visto también, ¿eh? Eso.
Pero eso era...
Otros piensan que para lo que hay que atender...
También te diga, y otros piensan que al final el periodista siempre tiene la culpa de todo. Joder, pero ayer escuchaba aquí que se tiene, y ahora le preguntaré a Félix, que quiero saber su opinión, porque es una opinión autorizada, porque vive diariamente lo que ocurre en Barcelona. A mí me da la sensación de que el Barcelona ha jugado todos los partidos maravillosamente bien y no lo ha entendido nadie, macho. No lo ha entendido nadie, porque me da la sensación, escucha Setién, que los periodistas...
A mí lo que me da la sensación...
¿Lo estáis descubriendo?
No, a mí
pues lo estoy descubriendo ahora, Agustín, porque yo soy muy de Setién y en Barcelona de momento me gustó el otro día nada más el Barcelona. El resto, nada.
Pero Vicente, aquí hay una cosa que lo que me sorprende es, y valga la redundancia, que te sorprenda. A ver. Aquí son muchos años en esta película y algunos, no digo yo que aquí que Setién, que según las declaraciones de ayer también, algunos se creen que nosotros somos bobos.
Sí, sí. Es que me da la sensación de que digo que el personal
se creen que somos imbéciles. Es decir, nos ponen una pared blanca y nos quieren hacer ver que es rojo y azul.
Pero es que hay algún personal que otro del mundo del fútbol, del universo fútbol, Iñaki, que se cree que ellos han sido los inventores de este deporte. Y no, ellos pueden estar muy cualificados, lógicamente, porque lo han trabajado a fondo. Pero bueno, nosotros hemos visto mucho fútbol, ¿eh? Y somos estudiosos y científicos de este deporte que tanto amamos porque nos ganamos la vida con él. Por lo tanto, alguna cosa sabremos, ¿no? Y del tema de Quique Setién, Agustín recordará que yo cuando llegó Quique Setién al Barça, sobre todo, no hacía defensa de Quique Setién, sobre todo le pedí a Agustín que no me intoxicara, porque claro, él ya le pegaba palo a diestro
Agustín
y siniestro.
Agustín le ha dado alguna que otra.
Quique, y entonces le decía, ya, Agustín, pero déjame comprobarlo por mí mismo, sencillamente. O sea,
sí, ya lo has comprobado.
Es el míster que ahora tiene el Barça, a partir de aquí, que ruede el balón y luego en el momento que yo tenga que decir alguna cosa ya la diré. Y ahora, evidentemente, estoy diciendo cosas.
Efectivamente.
Claro, es que yo lo único que decía es que aquí en el Betis era grave, ¿no? Como cuando decías que aquí la gente solo quiere ganar.
Claro.
Usted, en el Betis, en el Coria y en el Quintanar de la Orden. Todo el mundo. Y que ya en el Barça diga que, bueno, que en el fútbol los resultados son los que deciden si sigue un entrenador o no, y que este es el circo y que lo que hay, pues, mire usted qué es lo que esperaba en un club, además, como si ya en el Betis se le criticaba esto, imagínate en el Barça, ¿no?
Como aquel de Sevilla que decía que Quique Setién en el Betis quería jugar como en el Barça y en el Barça jugaba como en el Betis. Y eso, ¿me entiendes? que no es. No. Pero bueno, sobre todo en el tema de Quique Setién, uno ha de ser coherente con sus palabras. Yo recuerdo que aquí en una tertulia hablábamos precisamente de las palabras de Quique Setién cuando él se había expresado de alguna manera, pues igual no grandilocuentemente, pero sí había dejado claro que el tema de los 5 cambios favorecían al equipo pequeño, porque cuando su equipo ha madurado...
Ahí no estuvo muy fino, me da a mí la sensación.
Entonces, no, porque hablaba de un último tramo, que es verdad que en el último tramo igual puede favorecer a los equipos que el Barça tiene delante ese día, ¿no? Pero bueno, es el último tramo, no puedes coger una parte por el todo, porque claro, estos pueden hacer 3 cambios, más o 3 cambios más 2 más, tú también los puedes hacer, claro. Y qué calidad sacas tú del banquillo, ¿no? Claro. Pero claro, es que precisamente el día que te juegas la vida, te juegas la liga ante el Atlético de Madrid, sacas del campo a Rakitic, pones a Sergi Roberto, cambio de la misma demarcación, prácticamente del mismo tío, y en el 87 sacas a Ansu Fati, en el 90 sacas a Antoine Griezmann, y 2 cambios los dejas sin hacer. Oye, pues si hay 5 cambios que favorecen al rival, eso tú lo reconduces en beneficio propio. Si eres espabilado y le sacas tú a esto, le sacas activos importantes. ¿Qué hizo él? ¿Quién se jugaba? No sé si lo comenté igual el miércoles pasado, no quiero ser repetitivo porque el partido fue el día anterior, que fue martes. Pero bueno, ahí el Cholo, Diego Simeone, sacó a Lemar, sacó a Morata, sacó a Vitolo, sacó a João Félix. Por los cambios que hizo Setién, ¿qué quieres que te diga? O sea, eres el primero en protestar lo de los 5 cambios que puede hacer el rival y tú solo gastas 1 y 2 medios cambios más y dejas 2 en el banquillo.
Aquí casi no lo hacía, los cambios. Pero yo te digo una cosa, Félix. Mira, lo de los cambios es debatible, es opinable, porque evidentemente uno lo puede ver de una forma, otro entrenador de otra, y es una cuestión que no es una película exacta. Pero decir que en el fútbol, en cualquier equipo, que aquí lo que la gente, que este circo está montado así, que aquí lo que la gente, lo único que quiere es ganar. ¿Qué quieres que te diga? En el fútbol profesional, amigo, pues mira, una academia de chavales, eso pues puede servir y que se dedique al fútbol base, pero en un equipo profesional de la entidad y de la
talla del Fútbol Club Barcelona. Para dar espectáculos solo.
Pero es que no está cumpliendo tampoco el otro, claro. No está cumpliendo el de ganar, porque ha empatado mucho,
claro.
Y no está cumpliendo el de jugar bien, porque
garantizo
salvo el otro día,
que mis equipos van a jugar
bien. Sí, la frase está ahí.
Todo el mundo somos esclavos de nuestros discursos. Algunos más que otros. Setién es de los de algunos más que otros. Es más esclavo que otros de sus discursos porque me incide mucho precisamente en temas como el de jugar bien y la estética y demás. Pero es que no está cumpliendo con ninguna de las dos que se le piden a un técnico profesional. No está ganando con el Barça, es evidente que no está ganando y no está jugando bien, salvo el partido de Villarreal, que para mí, estoy de acuerdo, ha sido el mejor de este tramo liguero, pero el resto pues hemos visto un Barça muy pobre. Atenuantes de Setién los tiene, llegas a mitad de temporada con un equipo ya con ciertos vicios y cuando estás empezando a trabajar se para la liga. Evidentemente yo creo que ese beneficio hay que concedérsele, pero que está muy lejos de cumplir objetivos y que no ha mejorado al Barcelona, a mí me parece que es una evidencia, más allá de que esto sea un circo, de que lo enchufen más que a otros en los tiempos muertos y demás. Pero no,
Roberto
está cumpliendo
el objetivo. Sí, Roberto iba líder y estaba en la Copa del Rey.
Sí, 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 iba
menos 6.
Pero
Iba líder, recordemos que cuando él llega iba líder y el equipo estaba en la Copa del Rey.
Y 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Pero me viene muy bien lo que acaba de explicar Roberto Palomar de cómo ha cambiado la película de con la llegada de Quique Setién, y me viene muy bien para hablar del Barça y del Español y de otros equipos. Esto no es solo culpa de los entrenadores, ni tampoco solo culpa de los jugadores. Y voy a lo del Español y voy a lo del Fútbol Club Barcelona. Lo del Barça viene oliendo desde hace tiempo. Lo del Español, bueno, vendieron algunas piezas y no hicieron los recambios oportunos y ahora lo están pagando. Y no los hizo los que mandan, los que tienen el dinero. En el caso del Barça, el presidente, que lleva mucho tiempo haciendo cosas muy extrañas para el Fútbol Club Barcelona, que está dando algunos resultados, porque cuando, siendo esclavo de los discursos, cuando se ha vendido tanto, qué bonito es el Fútbol Club Barcelona, qué bonito lo hacen, bueno, pues ya llevan unos cuantos años que no lo hacen tan bonito, salvo en contadas ocasiones. Y sobre todo, es verdad que gana la Liga, pero el rival más importante y perseguidor, que es el Real Madrid, gana otras competiciones, y el líder de ese Fútbol Club Barcelona lo que quiere es ganar la competición que gana el Real Madrid. Bueno, pues no conforme con eso, este año ya la Liga me parece que no la va a ganar, salvo milagro. Como
ya, pero bueno, esto del líder, ¿de quién hablas? ¿De Lionel Messi?
Sí, sí, sí.
No, claro. La prioridad de Messi es la Liga.
Bueno, hablando de la...
Que le gustaría ganar la Champions.
Hablando de los discursos que somos esclavos de ellos, él en su presentación oficial del Fútbol Club Barcelona dijo: y este año nos llevaremos esa copita tan bonita.
No, y este año iremos
por esa copita tan bonita. Efectivamente, cuando tú, cuando tú no ganas esa copita tan bonita, dices que la que más quieres es la Liga de España.
No. Antes de. En su prioridad está esta. No, es igual. Tú puedes escuchar una entrevista en profundidad con él y te dirá que el torneo de la regularidad...
Claro, como no gana la otra...
No, hombre, no. Pero no es eso, hombre. Bueno, Iñaki... O sea, si solo hablas tú, tienes razón, fijo. Escúchame primero.
Si estás hablando tú y antes has hablado un montón también. Esto no es ningún premio por quién habla más o menos. Hable usted.
No, precisamente esto. Yo solo digo una cosa. Una entrevista en profundidad, con Lionel Messi, él te dirá que para él lo más importante siempre es la Liga. Que la Liga son 38 citas, 38 jornadas. La Champions son 13. Que, lógicamente, es una copa muy linda y deseada en el momento que no la ganas, fijo. Pero que la primera fijación del Barça pasa por ser la Liga, y de Leo también, esto es así, Iñaki, créeme.
No, si yo te creo. Si yo lo único que te digo es que
cuando
no gana...
Lo que no quiere
decir
que cuando has ganado 8 ligas de 11, evidentemente deseas la Champions.
Pero eso es innegable. ¿Qué te crees? ¿Que los del Real Madrid no se están mordiendo las uñas? Digo los jugadores. Porque no ganan la Liga. Pues claro, por eso el empeño que tiene Zidane en ganar la Liga. Pero claro, la película está en que los que mandan, y aquí no estoy salvando al señor Bartomeu ni a su gente, lo han hecho muy mal. Y lo tienen que pagar de alguna manera. Y lo tienen
mal,
que pagar.
No peor.
¿Perdón?
Mal, no peor.
Bueno, yo simplemente digo mal. Lo han hecho mal. Porque claro, si uno se fija en quién ha salido, quién ha llegado, lo de Valverde...
Ahora Bartomeu está preocupado por renovar a Messi, porque como no renueva a Messi, la cosa se complica en Barcelona.
Es que Messi creo que tiene la llave de quién va a mandar en el Fútbol Club.
Pero
es
imputable al global, en el caso del Barça, y también es imputable al global en el caso del Real Club Deportivo Español de Barcelona, también Iñaki.
Porque
yo te diría una cosa, para mí el Español, esta temporada, que precisamente, como bien sabéis, jugaba en Europa, la competición continental, la Europa League, a partir de ahí yo creo que el Español tenía incluso mejor equipo que no la temporada pasada, y con el refuerzo de Raúl de Tomás, pues todavía más. Lo único que, sencillamente, por el motivo que sea, las cosas no han funcionado. El Español tiene mejor equipo e incluso mejor fútbol que la posición que ocupa, porque claro, es que es el último. Y está a muchos puntos.
Cuando te metes feliz en esa dinámica, un equipo que no está hecho para
no estar ahí. No está acostumbrado a competir en el infierno, y eso, evidentemente, claro, pues también es una cosa que le ha pasado factura. Pero bueno,
A mí me sorprende que el Español esté así. Yo no esperaba que esta temporada fuera a descender el Español, para descender tranquilamente, o sea, sobrado, sin problemas. Me sorprende mucho, muchísimo. Yo no sé qué es lo que ha pasado ahí. Si no, bueno, dices que tiene mejor plantilla. No sé si ha fichado bien o adecuadamente, o se han hecho un lío con los entrenadores, pero es verdaderamente increíble. Es asombroso que esta noche pueda bajar el Español. A mí es una de las cosas que más me van a sorprender de esta liga.
Pues, dime, Agustín, y doy unos consejos. Bueno, no, doy al play, porque si no le va a aguantar ni aquí, no, para qué te voy
a
contar.
A mí no, es que luego yo me junto con Pepe Domingo Castaño
me dice que
y
no,
me mete capones.
6-28, 26-90-92. Bueno, a ver, creo, echando un vistazo a la historia.
Sí, y luego ustedes, dices tú lo de Sevilla-Betis.
Yo creo que
Sevilla Varela.
El eterno rival. Si tú eres del Sevilla, ¿te gustaría que el Betis bajara? Si tú eres del Levante, ¿te gustaría que el Valencia bajara? Si eres del Barcelona, ¿te gustaría que el Español bajara? O si eres del Atleti, ¿te gustaría que el Madrid bajara? 6-28, 26-90-92. Yo ahí lo dejo y ustedes opinen y luego lo escuchamos.
Iñaki, yo solo puedo hablar por mí, Yo no quiero que baje el Español, porque es que además hay una cosa que me duele mucho, y me duele por nuestro fútbol. Y cuando digo nuestro fútbol, si me permitís, me refiero al fútbol catalán, porque yo sé que es difícil. Todo vives bajo el paraguas del Barça, eso está claro, y vivir a la sombra del Barça es difícil y complicado. Pero ¿cómo está el fútbol catalán? O sea, por ejemplo, en el Levante Español hay tres equipos. En la parte del norte, si contamos Club Atlético Osasuna, por ejemplo, en el País Vasco hay 4 o 5 en este momento, con Alavés, Eibar, Real Sociedad, Athletic Club de
Bilbao. Pero un seguidor de la Bilbao disfrutaría que bajara la Real.
Pero Vicente, en Madrid.
Yo te digo que yo creo que no, esa rivalidad mola
a un campo profesional como nosotros Monclus, no, creo, nos interesa.
Claro.
Cuanto más equipos haya en
naturalmente.
Europa.
Pero el seguidor,
pero yo no
será.
Hablo como periodista, hablo.
Ya, mira, yo
me siento con algún amigo mío del Atleti o del Madrid.
Sí, pero niña, que aquí tenemos habría que ser sociólogo para esto. Yo donde veo más radical que yo creo que es en Sevilla. Sevilla,
indudablemente, igual, Roberto, aquí no hay que ser sociólogo, ¿eh? Aquí no. Sí,
aquí no, ahí no, ahí el sevillista
aquí
querría que bajara
el sevillista
el Betis,
quiere
el
ver al Betis jugando contra el filial del Sevilla. Y el bético, pues, quiere ver al Sevilla indudablemente jugando en segunda y o donde sea.
Sí, claro. Félix nos está explicando que en Barcelona, pues también. Y aquí en Madrid, la experiencia que tenemos, Iñaki, son las finales Champions, sobre todo la de Lisboa, que fue la más cruel, digamos, para el Atleti. Y yo creo que la gente del Madrid se hizo un poco cargo de aquel dolor. Si os recordáis, la vuelta fue mucha gente desplazándose el Lisboa. ¿Quién no conoce o no tiene un primo del Atleti? Un
cuñado, familia, sí, como decíamos.
Yo creo que ahí se atornó bastante.
Toda la familia.
Yo donde sí veo es en Sevilla. En Sevilla, yo creo que si al otro lo puedes hundir. Ahí
bueno,
no.
Ustedes pueden opinar. 6-28, 26-90-92, yo lo dejo ahí, que seguro que tienes cosas que decir.
Vicente, a mí lo que me duele, Roberto, dime. Lo que me duele es que el fútbol catalán sea el fútbol más pobre del país. De verdad, esto me duele. O sea, el hecho de ver, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Que vamos viendo otras comunidades, tienen 3, 4, 5 equipos, ¿no? Andalucía, Madrid, el País Vasco, el Levante Español y tal. Nosotros tenemos al Barça. Cataluña había tenido el Barça, el Español y el Sabadell, y puntualmente el Nàstic, el Lleida, el Girona y tal. O sea, nos vamos a quedar con un equipo en primera división la próxima temporada. Y esto habla
aquí. Es verdad. Aquí
muy poco, si muy Cádiz poco en favor de nuestro fútbol.
Fíjate, y Andalucía si sube el Cádiz, que si lo sube tiene el Cádiz mucho, son 4 después del triunfo de ayer, amigo mío. Sí, que por cierto, ayer hablábamos con una peña de Sevilla que era muy del Cádiz. Iba para allí, porque había alquilado
el hotel,
era sensacional. Anoche, y decía que iban camino del sol, del calor que hacía, y dice, vamos camino del sol.
Anoche en el Chiringuito sacaron las imágenes precisamente de esos aficionados que habían alquilado a través del hotel que hay en el Francisco de la Era.
20 euros, 3 consumiciones, ¿qué le parece la película?
Estaban arriba en la azotea disfrutando del partido y del Cádiz, que está ya metido.
Está muy cerquita, no se le debe escapar. Mira, antes comentaba Roberto lo de aquí si lo recordaréis.
Fíjate qué año también para nuestro Michael Robinson, que en paz descanse. Su Liverpool campeón de Europa, su Cádiz va a subir
y su Liverpool campeón de Europa
y su Osasuna se va a salvar.
El campeón de liga. O sea, que lo que os iba a decir, aquí hemos visto cómo el Betis frente al Sporting hay que decirlo así, se dejó ir para que el Sevilla descendiera, y el Sevilla frente en un partido frente al Oviedo también se dejó ir para que el Betis descendiera. Aquí hemos visto cómo lo han hecho los dos, de un lado y de otro, para que desciendan el vecino.
Yo creo que lo de ahí es tremendo. A mí cuando me hablan del Partizan Estrella Roja y del Boca River y no sé qué, digo, iros a ver un Sevilla Betis o un Betis Sevilla.
Pero si sin público el partido que se juega en el reconozco... aquello parecía una locura, tío, y ese, saltando los jugadores, tirándose allí al césped, una locura.
Hecho,
madre mía, si no hay público ni nada.
Unos cuantos duelos regionales y he hecho unos cuantos Betis, Sevilla-Sevilla-Betis en mis 40 años de profesión. Y he hecho un Madrid-Atleti, un Barça-Español y un Atleti...
40 años de profesión, si no los tienes de edad, Iñaki.
¿Has visto? Está hecho un pincel, yo cada día le digo que está mejor. Un poquito, tiene que correr un poquito, andar un pelín y ya se va a ponerse...
Y desde luego... cuando antes las radios eran otra cosa y bueno, la economía en sí, el producto se vendía mucho más, te mandaban dos días antes a un Betis-Sevilla y pasabas una noche en una peña del Betis y otra con la del Sevilla y estabas con ese, ¡buah! Y al final decías, efectivamente lo que dice Palomar, no hay otro derbi en este país, por lo menos, en este país. Y hecho también de fuera, pero en este país no hay otro derbi como un Betis.
Impagable la experiencia, ¿no?
Un Betis-Sevilla, no lo hay. O un Sevilla-Betis, me da igual, no lo hay.
Pues yo creo que es en el que se hace más escarnio del que
pierde. Sí, hombre, el sentido del humor también que haya en Sevilla. Sí,
y el que pierde, porque aquí tenemos algún caso en la relación, y el que pierde está verdaderamente humillado dos o tres días. O sea, lo pasa mal.
De no querer ir los niños al colegio, porque si no lo que le van a meter allí de caña.
Que se meten mucha caña.
Sí, pero bueno, es lo que hay. Bueno, de momento
Oye, por cierto, me dice mi amigo Tito González de Deportes 4.
Abrazo a Tito, sí.
Que lo de...